especial mundial Cadena Ser. Con Jesús Gallego.
Con mucha fe y poca luta. Levanta ahí que você tem muito protesto para fazer, muita greve, você pode.
Hola, buenas tardes, bienvenidos al especial mundial de la Cadena Ser. Quedan 12 días de campeonato y estamos en plenas eliminatorias del todo o nada. O ganas o a casa. La lástima es que para la selección española la nada llegó hace ya 2 semanas. Qué lejos queda en el recuerdo el partido ante Holanda y qué lejos queda el recuerdo del partido ante Chile. Pero bueno, el Mundial nos está dejando momentos épicos, momentos emocionantes y también momentos estrambóticos. Como por ejemplo que el presidente de una nación se refiera a la organizadora del Mundial, a la FIFA, como una manga de viejos hijos de tal. José Mújica, presidente de Uruguay, antes de recibir a su equipo eliminado por Colombia, refiriéndose a lo que había sucedido con Luis Suárez en el Mundial.
Tiene frío pasar una manga de viejo hijo de puta. ¿Hoy?
¿Lo publico esto?
Publicalo, por mí.
Le pregunta el periodista, ¿publico esto? Y contesta, publicalo, no hay ningún problema. El vídeo está colgado por si queréis echarle un vistazo, en el Facebook de Ser Deportivos. Es evidente que más allá de la sanción a Luis Suárez, que podía ser exagerada o no, al presidente de Uruguay se le fue un poco la mano en el comentario. Pero bueno, el Mundial sigue adelante y hoy en el Mundial tenemos 2 partidos de octavos de final. Juegan 2 campeonas del mundo. A las 6 de la tarde en Brasilia, la Francia de Karim Benzema ante Nigeria. Hola Romero, buenas tardes.
Hola Gallego, muy buenas tardes. En un partido marcado como casi todos por el calor, la humedad y el Ramadán, con jugadores musulmanes en ambos equipos. En Francia, duda el central Saco con un golpe y Giroud parece que va a volver a ser el compañero en ataque de Karim Benzema. En Nigeria, su técnico Kessi hace historia al ser el primer africano en dirigir en octavos de final en una fase final de la Copa del Mundo y va a poder contar con Musa en la parte delantera del equipo. A las 6 en Brasilia, Francia, Nigeria, un mata-mata por un puesto en los cuartos de final.
Y a las 10 de la noche en Porto Alegre, otra de las grandes favoritas, Alemania ante Argelia. Los argelinos que ya están haciendo historia. Jules Flaqué, buenas tardes.
Hola Gallego, buenas tardes. Alemania asume su condición de favorita, pero no quiere hablar todavía de un posible cruce con Francia en cuartos de final. El 11 será sin sorpresas, con Kedira Schweinsteiger, eso sí, disputándose una plaza en el centro del campo. En Argelia apelan a la fuerza de su colectivo para tratar de dar la sorpresa. Alimentan los argelinos la sed de venganza por lo ocurrido en el Mundial de España 82, cuando un pacto entre Alemania y Austria eliminó a Argelia. Y viene con polémica por el Ramadán, que empezó ayer. El seleccionador argelino recomendó a los suyos no seguirlo y le ha caído una lluvia de críticas en Argelia. La hermana Argelia se disputa a las 10 en Porto Alegre.
En ese partido, en la selección alemana, va a jugar Toni Kroos, el centrocampista del Bayern de Múnich, que interesa al Real Madrid. Los blancos están estudiando su fichaje porque parece claro que el futbolista va a salir del Bayern de Múnich, le queda solamente 1 año de contrato y es el momento de venderlo. Esta operación tiene visos de poder cerrarse en el Real Madrid. Hay otras que son más propaganda que otra cosa, como por ejemplo el fichaje del colombiano James Rodríguez, el delantero del Mundial ahora mismo, el delantero de moda que el sábado marcó ante Uruguay uno de los goles más bonitos que hemos visto en los Mundiales, que lleva ya 5 tantos, es el pichichi del campeonato y que según ha confesado el chaval, desde pequeño, desde muy pequeño, le tira al Real Madrid.
Si le permite, señor Gallego. Luego dicen algunos que exagero cuando digo que hay futbolistas que han nacido para jugar en el Real Madrid. Sí, James Rodríguez, o James Rodríguez, si nos dirigimos al pueblo anglosajón,
por supuesto,
ha confesado que desde pequeño soñaba con jugar en el Real Madrid. Pero usted, sí, 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 cuando en su Colombia natal daba sus primeras pataditas a un balón, James ya se imaginaba vistiendo la camiseta blanca,
seguro, seguro,
y dándole patadas a la pelota como si estuviera en la frontal del área del Santiago Bernabéu.
Hombre, por supuesto.
Que por cierto, Gallego, ¿cómo la pega este muchacho?
Sí, muy bien, muy bien, muy bien.
Pero bueno, que esto no quiere decir que lo vayamos a fichar, ¿no? Pero que cuando yo digo que hay jugadores que desde pequeños, desde el momento de su concepción, soñaban con jugar en el Real Madrid, no miento, Gallego, ¿eh? Sí, mira usted.
Y el alemán Toni Kroos también pensaba de pequeño jugar en el Real Madrid en su Alemania natal.
O sea, mire usted, Gallego, yo solo digo que en Alemania se hablaba mucho del Real Madrid.
Siempre, siempre.
Que había muchos emigrantes españoles.
Claro que sí, hombre.
Y ahí lo deja,
mira usted. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya veremos qué pasa con James Rodríguez y ya veremos qué pasa con Toni Kroos. De ayer en el Mundial nos queda la clasificación de Holanda ante México en un final de infarto y con un penalti polémico sobre Robben en el descuento. Robben, aparte de correr mucho, también vuela bien porque se tiró perfecto. Y también nos deja la jornada de ayer la clasificación histórica de Costa Rica en la tanda de penaltis ante Grecia. Los ticos son una de las revelaciones del campeonato y tienen a un país como loco.
Los penales reflejan el acto final de una gran obra que está por pintar. Michael Omaña desde el punto penal.
Vamos, ticos, vamos.
Para hacer historia, Costa Rica. Desde los 12, aquí viene el 4. Respire profundo, le va a pegar, aquí está Omaña.
Penales es la finalización de una buena obra. Y hoy Costa Rica, felicitar a todo el pueblo costarricense de esta obra.
Todo el pueblo costarricense celebrándolo. La verdad es que es importantísimo lo que está haciendo Costa Rica en el Mundial. El sábado jugará en cuartos ante Holanda. Y en nuestro país, Rakitic se ha despedido esta mañana del Sevilla. Se ha emocionado el centrocampista, que ya es del Barcelona y que mañana será presentado en la ciudad condal como nuevo fichaje del equipo de Luis Enrique. Semana muy importante la que tenemos por delante en el Barça. Hoy también es noticia que el Ministerio del Interior ha multado con 180.000 euros a la Unión Deportiva Las Palmas por lo sucedido en el último partido, el ascenso del Córdoba. Exceso de aforo, lanzamiento de bengalas, invasión de campo. Bueno, pues al final 180.000 euros de multas para la Unión Deportiva Las Palmas. En tenis, estamos pendientes de Wimbledon. Hoy jugaba Feliciano López, Miguel Ángel Zubiarraín.
Hola, Gallego, estaba jugando, pero la lluvia ha parado el partido. Había perdido el primer 6-7, había ganado el segundo 7-6, ganaba 3-2 en el tercero, pero apareció el agua y ahora a esperar y que se pueda jugar y que mañana no llueva, porque la organización se ha metido en un lío muy gordo por no jugar algunos partidos el sábado. Al Feliciano concretamente le mandaron para casa a las 4 de la tarde. Era un partido que había que haber jugado, como el de Wawrinka, como el de Nishikori, porque estaban en la parte baja del cuadro. Normalmente los octavos de final se juegan todos el lunes. Ahora la parte de abajo del cuadro, Federer, Nadal, etcétera, ya están perjudicados, porque Djokovic y Murray sí que van a jugar hoy, mañana descansarán. Nadal, Federer jugarán mañana y pasado mañana, eso si Dios quiere y el tiempo no lo impide. Pero bueno, cosas que pasan, siempre lo paga alguien y siempre hay algún beneficiado, en este caso el británico Murray.
Bueno, pues esperaremos a ver si se reanuda el partido, pero es que lo de la lluvia en Wimbledon, Miguel Ángel, es como es todos los años, ¿no? Hay que cambiar el torneo de fechas o de sitio, si puede ser, ¿no?
De sitio, a Marbella todos.
Ay, vale. Y en el inicio también una del contestador, lo que nos dejáis en el 915212945. A veces sois demasiado rigurosos juzgándonos, ¿eh? Por ejemplo, a ver.
Buenas tardes, señor Gallego. Mira, esto es un mensajito para un amigo que tenemos en común que se llama Romero. Sí. Quería decirle al señor Romero que cada día se va superando más. Macho, sabe más de fútbol tú que yo de hacer una paella. El viernes escuché un comentario que hablaba sobre Colombia, que no daba un duro por él. Pues mira, eso para que sepas que también hay clase en Colombia, ¿eh? Así que, Romerito, por favor, déjate ya de narración y de comentarios del fútbol, que tú no tienes ni idea.
Hombre, no.
Te voy a enviar una locución para que sepas cómo es que se narra un partido y lo que tenemos nosotros en Colombia.
Bueno, no te pongas así, ¿no?
Y también darle un agradecimiento a mi amigo, no me acuerdo ya cómo se llama, que me está defraudando también.
¿Quién es?
Mira que escucho Ser Deportivo todas las tardes, pero
no te acuerdas.
Bueno, muchas gracias.
Bueno,
con respeto que escuchéis mi comentario y mi opinión.
Muy bien.
¿Vale?
Vale.
Que viva Colombia.
Viva Colombia. Pero hay que decirle a este oyente que Romero, ya lo diría el otro Guardiola, pero lo digo yo, es muy, 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 muy bueno. Empezamos.
Y de Colombia.
Quítese las rucas.
Una.
A merendar.
Adiós.
Regla 19. El partido se acaba cuando al dueño de la pelota le llama a su madre. Conoce todas las reglas en coca-cola.es y sal a la calle a jugar al fútbol.
Este verano protege tu hogar con la alarma líder antes de irte de vacaciones.
Instala tu alarma antes del 31 de julio y consigue 200 euros de descuento en tu alarma. Entra en securitasdirect.es o llama gratis al 900-200-200 y tendrás tu descuento de 200 euros. Recuerda, 900-200-200.
Hoy en el Estadio Nacional de Brasilia juega la Francia de Benzema ante Nigeria, una selección que ya está haciendo historia y que no descartemos que pueda dar hoy la sorpresa. El partido lo va a contar en la cadena SER Antonio Romero.
Mejor.
El
número uno.
El número uno. Hola Romero, buenas tardes.
Hola a todos. Bueno, tiene toda la razón el oyente del mensaje, porque yo dije que iba a ganar Uruguay, que pensaba que iba a ganar Uruguay. Pero me encantó que ganara Colombia. Soy muy de Colombia en este Mundial, pero yo creí que todo lo de Luis Suárez iba a hacer que la rebeldía de los uruguayos y su competitividad hicieran que Colombia sufriera. Me equivoqué y además lo hice con orgullo porque, repito, soy muy de Colombia en este Mundial. Por muchos motivos. Por muchos motivos.
Por muchos motivos.
No solamente
por muchos motivos. ¿Y ahora en el Francia-Nigeria?
A mí me gustaría que ganara Francia. Me gustaría que ganara Francia porque creo que Francia y Alemania metidas en cuartos de final le van a dar más lustre a este Mundial. Y yo espero que gane Francia, espero que gane Alemania, pero bueno, imagino que te puedes equivocar porque esto es fútbol. Creo que si hay un octavos de final en el que la diferencia entre un equipo y otro es grande, me parece que es este partido. Yo creo que Francia ha demostrado en la primera fase que es un equipo muy potente, que es un equipo físicamente muy fuerte en el centro del campo, que defiende muy bien y que luego tiene arriba un futbolista como Karim Benzema, que aunque en el último partido de fase yo creo que con la clasificación conseguida paseó un poco por el campo, es un futbolista que está marcando diferencias en este torneo. Está preocupado de Sams por el calor, bueno, como casi todos los entrenadores, por la humedad. Ha cambiado las horas de entrenamiento, pero bueno, dice que se tienen que adaptar a todos. Y está preocupado Gallego fundamentalmente por la euforia. Hay encuestas en las páginas web de Francia en la que más del 90% de los franceses consideran imposible que Nigeria pueda eliminar a Francia en octavos de final. Decir imposible en fútbol es mucho, son encuestas de los aficionados que son todo pasión, y me imagino que el entrenador de Sam lo que ha tenido que hacer en las últimas horas es luchar contra esa euforia, contra esa pasión, y no sé si contra el Ramadán, porque hay futbolistas en Francia y futbolistas en Nigeria que son musulmanes, y de Sams y Kissé, el técnico nigeriano, les ha dado absoluta libertad. ¿Qué es lo que más preocupa a Didier de Sams? Pues seguramente el calor.
13 horas, oui, c'est un horaire un peu inhabituel, donc on a fait en sorte sur ces.
No es común jugar a la una de la tarde, así que durante los últimos tres días hemos intentado alterar nuestro itinerario y horas de comida, desarrollando nuestro día de forma completamente diferente. El calor está ahí y sabemos que los jugadores nigerianos ciertamente están más acostumbrados al calor.
Bueno, este de San que se parece mucho a Edu Pidal, preocupado por el calor, preocupado también por las condiciones en las que se va a disputar el partido. A lo mejor no puede jugar Saco Varane, una de las mejores parejas de centrales del Mundial. Saco tiene problemas físicos, vamos a ver, y veremos también si a Benzema le acompaña Giroud, que yo creo que sí, o le acompaña Griezmann. Enfrente Nigeria recupera a Musa, que con un problema físico no pudo jugar el último partido de la fase y puede jugar hoy. Y Kessié es el primer entrenador africano, a mí me ha sorprendido mucho este dato, que se va a sentar en un banquillo en un campeonato del mundo gallego en los octavos de final. Hace historia ya, pase lo que pase, en un equipo que no ha llegado a lo de Ghana en el tema de las primas, en el sentido del blindado de los 3 millones de dólares, escoltado y tal, pero que también se saltó un entrenamiento por discutir con la Federación Nigeriana la cuestión de las primas, cuánta pasta se iban a repartir los futbolistas. Eso está solucionado, el dinero también ha llegado, así que Nigeria 100% concentrada en el fútbol.
¿Varane está bien? ¿Se ha olvidado ya todo lo de su rodilla o unas veces sí, otras veces no y hay que andar con cuidado?
Dijo el otro día rotundamente después del partido, que además recuerda que precisamente Saco se tuvo que retirar y metió a Varane, dijo que su rodilla está perfecta y que el hecho de no haber jugado de titular fue una decisión táctica o técnica de Didier Deschamps. A mí los periodistas franceses que cubren la información de Francia me vuelven a decir que lo de Varane es lo que ha pasado durante toda la temporada. Juega un partido muy bien, juega dos partidos muy bien, y al tercero que se le mete en una semana, esa rodilla se empieza a hinchar. No es que esté lesionado, pero es evidente que tiene un problema, se empieza a hinchar y necesita descanso. A partir de ahora quedan tres partidos, evidentemente Varane los va a jugar todos, pero decir que esa rodilla está al 100% yo creo que es exagerar.
Bueno, se fue un campeón del mundo como España, se fue otro campeón del mundo como Italia, se fue otro campeón del mundo como Uruguay. Maldini, ¿se puede ir otro campeón del mundo como Francia o esto ya sería una sorpresa tremebunda en el Mundial?
Sería una, se puede ir, por supuesto que se puede ir. Sería una gran sorpresa porque Francia está jugando bien, aunque el último partido contra Ecuador no estuvo a su nivel, pero está jugando bien. A mí me parece que es difícil. Nigeria es un equipo bastante desorganizado, la verdad. No es un equipo demasiado organizado. Es un equipo que tiene velocidad arriba con Musa, puede hacer daño. A mí me parece que, salvo Meruo, que es un buen central, el resto de la defensa es bastante floja. Es un buen portero en llama, es verdad, pero yo creo que Francia hoy, si juega al nivel que ha mostrado en los dos primeros partidos, no debería tener problemas para ganar. Yo tengo muchas dudas con la alineación también. Realmente nadie la sabe, pero porque no hay filtraciones en Francia, pero veremos si juega. Yo creo que Benzema necesita un acompañante y probablemente pueda ser Giroud Benzema. Yo creo que Griezmann no va a jugar y sí creo que jugará Valbuena. Y aunque ha probado jugar con tres centrocampistas por delante de Cavani, es decir, meter a los tres, a Sissoko, a Matuidi y a Pogba, creo que va a hacer dos. Creo que va a hacer con Cavani más Pogba más Matuidi, más Giroud, Benzema y Valbuena con la libertad habitual.
Qué responsabilidad la de Benzema, ¿eh? Si nos dicen hace 5 meses que en Francia va a haber dudas, pero la única certeza es que Benzema es el delantero, sí, y es la bandera del equipo, hubiéramos alucinado. Pero las cosas han cambiado, bueno, y ahí está, ¿eh?
Sí, él, a mí me parece un jugador fantástico, Benzema, la verdad. Es verdad que tuvo tramos muy malos con la selección, incluso se le llegó a... Bueno, se le criticó mucho, le llegó a dejar fuera en algún partido de eliminatorias también de Champs, poco cediendo a la presión popular, digamos, de Francia, pero Benzema tiene que jugar. Y si juega con alguien cerca, como Giroud, por ejemplo, mejor que Griezmann, mucho mejor. Es un futbolista que puede hacer historia en la selección francesa, empezando por esta Copa del Mundo.
Ahora, cuando vuelva, tiene que firmar su renovación. Que hay acuerdo, pero todavía hay que limar algunos flecos. Pero el Madrid no tiene duda. Delantero de futuro, clarísimo en el equipo blanco. Las 3 y 22, vamos con el otro partido.
¿Cuánto vamos?
2 a 2.
Pues el que marque gana.
Vale.
Regla 17. Vaya como vaya el partido, el que marca el último gol, gana. Conoce todas las reglas en coca-cola.es y sal a la calle a jugar al fútbol.
Por fin llega el auténtico, el inimitable, el único día sin IVA de MediaMar. Nos cargamos el 21% de IVA en todos nuestros productos. Solo este lunes. MediaMar, yo no soy tonto.
La casa que habías pensado, en el lugar que habías pensado, con el número de habitaciones que habías pensado, con la luz de las 12 y 20 en el rincón que habías pensado, con el balcón y el taburete que habías pensado, al precio que habías pensado. Eso es nuestro asesor personal. Solvia.es, la inmobiliaria de Banco Sabadell.
A las 10 de la noche en Porto Alegre, Alemania, Argelia. Partido que tiene mucho interés, por supuesto, siendo un partido de octavos de final. Está todo dicho en un campeonato del mundo. Pero queremos ver a Toni Kroos. Queremos ver a Toni Kroos porque Javi Herraez parece que el Madrid ya está abierto a esta posibilidad y está hablando con el representante de Kroos sobre su último de contrato en Alemania, el Bayern. ¿Te vienes? ¿No te vienes?
Sí, lo contó Mario aquí, ¿no? Es verdad que Kroos es un hombre que gusta muchísimo porque es muy completo, es versátil, puede jugar en muchas posiciones. Es alemán, eso es en el Bernabéu y en el Real Madrid es muy importante. Se entiende que lo alemán suele ser bastante bueno, duradero en el tiempo y que además suele ser bastante fiable, y el Madrid está como loco y el jugador más, así que yo creo que es un matrimonio que se va a producir. Lo que ocurre es que, como siempre, ahí tienes que aflojar de dinero, salen más nombres que a veces no interesan para que se sepa que no se puede tirar más de la goma, ¿no?
Pero, Mario, si llega Kroos, ¿sale alguien?
Sí, va a salir seguro, yo creo, Casemiro, y yo intuyo, por lo que también creen en el Santiago Bernabéu, que Khedira no va a renovar. Si Khedira no renueva, son dos bajas, porque Casemiro al final va a tener el mismo problema cuando venga Toni Kroos, que no va a jugar. Al final, él solicitará salir cedido, como lo solicita, por ejemplo, Álvaro Morata. Casemiro, Khedira me salen a mí, y yo no creo que vaya a haber ningún movimiento más. Entonces, no sé si el Real Madrid, no lo sé, si lo supiera lo diría. Sé que un mediocentro seguro, no sé si dos mediocentros serían los fichajes que...
Hombre, hay otro hombre ahí que es el asunto de Berratti, que no vino el pasado año, primero por precio y segundo porque era un poquito bajo, no se llevaba mejor arriba, pero es un tema muy caro, es un jugador muy caro, gusta mucho, pero muy caro.
Es verdad, lo que dicen en Madrid es que Yarramendi sigue sí o sí.
Eso es. Yarramendi seguro. Es verdad que el otro día en Italia publicaban que ya tenía el acuerdo cerrado el Inter con el Real Madrid por Casemiro. En el Real Madrid dicen que eso no es verdad, que no hay ningún acuerdo cerrado por Casemiro en ningún caso, pero que todavía no tienen claro si Casemiro sale o no. Y lo que dirá es que sencillamente se huelen, que si no ha renovado ya, ¿por qué no va a querer renovar?
Alemania, Argelia, Lluís Flaque, buenas tardes.
Hola, Gallego, buenas tardes.
Pero Alemania, aparte de Kroos, tiene otras muchas cosas interesantes que hay que seguir.
Sí, Kroos va a ser titular seguro en el centro del campo, al lado de Philipp Lahm, que volverá a ocupar esa demarcación en la zona de creación. El otro sitio del centro del campo, esos tres hombres que ubica ahí Joachim Löw, se lo disputarán entre Khedira y Schweinsteiger. Veremos cuál de los dos, si el del Madrid o el del Bayern, acaban siendo titulares en un partido en que a Joachim Löw, el seleccionado alemán, le pasaba un poquito como a Didier Deschamps, te contaba Romero, que tiene que luchar un poco contra la euforia y contra los que ya dan por clasificada a Alemania. Y ayer en rueda de prensa tenía que insistir una y otra vez, emulando al Cholo Simeone, que hay que ir en este Mundial partido a partido, día a día. No quiere pensar más allá del partido de esta noche ante Argelia, de la cual no se acaba de fiar. Una Argelia que intenta alimentar esa sed de venganza por lo que pasó en el Mundial de España 82. Verdad que muchos de los jugadores, como decía ayer Joachim Löw, no habían nacido, pero sí que en el país se recuerda mucho aquel pacto vergonzoso entre Alemania y Austria, ese 1-0 que clasificó a ambas selecciones y que dejó fuera a Argelia, que curiosamente en ese Mundial de España había sido capaz de ganar a Alemania, con lo cual intentarán emular esa situación. Como te decía en el principio del programa, cierta polémica con el tema del Ramadán, que obliga a ayunar hasta la puesta de sol. El seleccionador de Argelia pedía a sus jugadores que no lo cumplieran a rajatabla. Eso le ha creado muchas polémicas, hasta el punto que dentro de prensa dijo que si alguien le preguntaba algo sobre el Ramadán, se levantaba y se iba de la sala de prensa. Con lo cual, viene movidita la selección de Argelia, que tendrá Feghouli y Brahimi a sus puntas de lanza, juntamente con junto a Slimani, el delantero centro. En cuanto a Joachim Löw, escuchamos cómo percibe lo que puede pasar hoy a partir de las 10 de la noche en el Beira-Río de Porto Alegre.
Nuestro equipo está en llamas, están encendidos para este partido de octavos de final. Estos partidos son de alternativas, donde solo vale la victoria y solo puedes ganar. Estos partidos son en cierta forma mágicos y hay una gran tensión en ellos. En partidos tan intensos hay mucho en juego para nosotros, pero el equipo está enfocado y absolutamente concentrado e iremos a ganar el partido con una gran confianza.
Es el gran favorito de Alemania, pero ojo Maldini con Argelia, con Feghouli, Brahimi, dos jugadores de nuestra liga que lo están haciendo francamente bien, ¿eh?
Sí, no solo esos dos, sino toda la selección argelina. Es un equipo bastante técnico, lo que pasa es que bueno, Alemania es otra cosa. Alemania, si juega a su nivel, tiene que ganar. Yo creo que no va a ser un partido cómodo para Alemania, pero también creo que al final se ganará. Es un equipo con mucho más potencial, incluso individual, pero de medio campo hacia arriba, es decir, si, a partir de Bentaleb hacia arriba, incluido Slimani, veremos quién juega en la media punta en Argelia. Desde luego Feghouli va a jugar fijo también. Veremos si entra Marez en la derecha, que es un jugador muy rápido y puede hacer bastante daño. Argelia es el mejor equipo, para mí es el mejor equipo africano de esta Copa del Mundo, y creo que lo ha demostrado en la primera fase, goleando a Corea, perdiendo, pero tuvo que remontarle Bélgica y empatando con la selección rusa. Yo creo que va a ser un partido complicado para Alemania, pero ganará Alemania.
Alemania, Müller, 4 goles, ahí luchando por el pichichi. Özil, que todavía no ha aparecido, que aparecerá tarde o temprano. Fíjate, Klose, que si juega, sí, ahora, y marca, será el máximo goleador en la historia de las fases finales de los mundiales. Es que estamos hablando de un equipón, ¿no?
Sí, sí, hombre, por supuesto que Alemania es un equipo además muy bien estructurado y muy bien confeccionado después de la derrota del 2008. Iba a comentar que has hablado de Müller. Si te fijas, casi el 9 de toda la vida está ya directamente en descomposición, porque todos los grandes goleadores de este Mundial, ninguno es un 9. O sea, hablamos de Messi, hablamos de James Rodríguez, hablamos del propio Thomas Müller, etcétera. No hay ni un solo Robben, ni un solo goleador del Mundial que sea un 9 como tal. Y eso me parece que este Mundial puede marcar una tendencia definitiva, porque tanto que se habla del falso 9 en muchos equipos importantes, el Barça entre otros, pero no solo el Barça, pues este Mundial lo está demostrando, ¿eh?
Sí, son las cosas que tiene el fútbol, que lo del falso 9 casi nos lo inventamos nosotros.
Y ha llegado, mira, y ha llegado, al final todo el mundo.
No, ha llegado este Mundial y nosotros hemos ido con un 9.
Claro, hombre.
Hemos ido con un
3. Hay que cambiar el aire.
El resto sin falso 9 les va bien y nosotros hemos dicho, no, pues ahora nosotros vamos con 9. Y nos ha ido, pues nos ha ido como nos ha ido. ¿Qué vamos a hacer? Alemania, Argelia, un abrazo, Flaky. Maldini, seguimos ahora.
Un abrazo.
Tres y media, ser deportivos.